Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. Muy buenas tardes, es la 1:06. Estás escuchando Mediodía desde las emisoras de COPE más Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es martes, es 3 de abril. Como decíamos hace un ratito, ya estamos todos en nuestros puestos, ¿eh? Ya han vuelto los chavales al colegio, al instituto. Están a pleno rendimiento las universidades, las carreteras también. Y tanto es así que esta mañana hemos amanecido con un importante accidente en una carretera a la altura del municipio de Pinto. Belén Ibáñez, bienvenida.
Hola, bien hallada, Beatriz.
¿Qué tal? ¿Cómo has aterrizado?
Gracias. Bueno, pues bien. Yo aterrizo bien. Después, además, yo que he tenido unos días de vacaciones, pues vienes con fuerza y con ganas.
De maravilla, ¿no?
Fenomenal, la verdad es que muy bien.
Bueno, por desgracia hemos amanecido con ese accidente en una carretera a la altura del municipio de Pinto, entre un autobús de transporte público y un camión.
Y dos camiones.
Dos camiones.
Ha sido en la A4, a la altura de Pinto, como dices, un autobús interurbano que cubría la línea Valdemoro-Madrid. Uh-huh. Ese choque ha sido esta mañana muy temprano, a las 6:30 de la mañana. Bueno, pues se han visto, al final ha habido 16 pasajeros heridos, 5 de ellos trasladados al hospital. La verdad es que con carácter leve, ninguno grave. El que sí que ha estado peor ha sido el conductor, que ha quedado atrapado. Ha sido muy difícil poder sacarle entre los hierros, sobre todo la parte de las piernas. Los bomberos han estado ahí bastante tiempo, por fin han logrado sacarle y bueno, estamos preocupados pues por esas heridas precisamente en la parte de las piernas, que las debe de tener bastante afectadas, la verdad.
¿Impactan las imágenes que han trascendido?
Pues sí, porque la verdad es que es muy llamativo y esto de ver tres vehículos tan grandes...
No se sabe qué ha pasado.
No se sabe todavía, no trasciende todavía lo que ha pasado. La cosa es que ha sido bastante llamativo, ha podido ser muchísimo más grave. La verdad es que solamente, ya te digo, 16 pasajeros heridos, 5 en el hospital y no graves. Uh-huh. La peor parte, como te contaba, la del conductor.
También estamos muy pendientes de cómo se estaba preparando el pleno extraordinario de mañana en la Asamblea de Madrid, un pleno que pedía a Ciudadanos para que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones sobre el polémico máster.
Pues sí, es un pleno extraordinario, es la verdad, la primera vez que comparece en un pleno extraordinario el presidente de la comunidad, en este caso la presidenta de la comunidad, a petición de toda la oposición. Todos han querido que vaya ahí Cristina Cifuentes pues a dar explicaciones sobre esas irregularidades o presuntas irregularidades de ese máster que cursó en 2012 en la Universidad Rey Juan Carlos, un máster sobre Derecho Autonómico. Bueno, pues esas irregularidades parece que las va a explicar mañana en ese pleno. La verdad es que PSOE y Podemos pues ya hablan hasta de moción de censura, hablan de dimisión de la presidenta. Ciudadanos es más prudente. Hoy lo hemos podido escuchar a Ignacio Aguado, el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Lo hemos podido escuchar en Herrera en COPE. Él es más prudente, dice que no quiere aventurarse ni hablar de dimisiones. Lo que quiere es, de verdad, pedir explicaciones, que se pueda explicar la presidenta. Eso sí, si las explicaciones no son convincentes, tampoco duda en llegar hasta el final. Es decir, llegar hasta, pues efectivamente, a pedir esa dimisión de la presidenta.
Y hoy tenemos reunión en Madrid de las alcaldesas, de Carmena y Colau.
Carmena y Colau están en Madrid.
En Madrid una exposición, No pasarán, Madrid 1936, 16 días.
Pues sí, es una exposición que se puede ver desde hoy o desde mañana, no sé si para abierta al público, en la Plaza Mayor, realmente en la Real Casa de la Panadería. Es en la panadería, es que me estaba liando yo como con el nombre de la Casa de la Panadería. Y bueno, está organizada por la Oficina de Derechos Humanos y Memoria y bueno, pues recoge un poquito pues fotos, carteles, películas y un montón de documentos sobre esos 16 días del mes de noviembre del 36 en el que los madrileños pues lucharon contra las tropas sublevadas, ese famoso No pasarán. Y bueno, pues Ada Colau pues ha tenido palabras muy emotivas. Dice que no hay que olvidar, que hay que estar muy presente todo lo que ocurrió en ese Madrid de aquella época. Y ha sido, la verdad, una presentación un poquito complicada a la hora de organizar, porque parece ser que el aforo era limitado, ahí entraba mucha gente, los periodistas, muchos, han tenido que quedar fuera porque no podían acceder. Dentro ha sido también un poco complicado, ha habido un poquito de apretujones, incluso algún accidente leve, pero sí, estaba la cosa un poquito mal organizada en el interior.
Vale, bueno, pues nada, muchísimas gracias por esta última hora, Belén.
A ti.
Nos vamos ahora a conocer la última hora en las carreteras de la Comunidad de Madrid. En la DGT nos está esperando Silvia Marco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en este momento estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la M40 a la altura de Vicálvaro en sentido a la 1 y está complicando la circulación en este punto. En el resto de las vías madrileñas en este momento se circula con total normalidad, pero recuerden extremar la precaución al volante.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo está el tráfico, Inmaculada Landeras? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues la M30 está muy bien, se lo decimos a estos conductores que tienen que tomar la M40 por si les viene bien. La M30 no tiene ningún problema en este momento. Realmente el tráfico está calmado dentro de la ciudad. Es la zona de los bulevares la que acapara la mayor densidad circulatoria, sobre todo hasta ahora la calle Carranza, el paso por la Glorieta de Ruiz Jiménez. Es muy importante que tengan en cuenta, a partir de ahora se irán agudizando las retenciones en la Gran Vía. Mañana comienzan a trabajar, lo harán desde la parte baja, desde la calle de Alcalá. No olviden que la Gran Vía es una mala opción por la mañana temprano. Lo ideal es que los conductores de la 5 tomen como alternativa la M30 Oeste y la abandonen por el Puente de los Franceses. Se distribuyen por el Paseo del Pintor Rosales, por la zona de Argüelles. En este momento, como decimos, el tráfico no ofrece ningún problema, salvo en estos puntos, en las vías de salida o entrada, tranquilidad.
Muchísimas gracias, Inmaculada. Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos los cielos prácticamente cubiertos en toda la Comunidad de Madrid y ya sabes que hemos amanecido en algunos puntos con lluvia. Lluvias que nos van a seguir acompañando y especialmente en el área de la sierra podrían dar paso a tormenta. Suben las temperaturas, hasta ahora tenemos 13 grados en el centro de Madrid capital, en Alcobendas, 12 grados en Boadilla del Monte, 9 grados en La Cabrera. Eso sí, si lo comparamos con las temperaturas de ayer, han bajado tanto las mínimas como las máximas, ya que hoy las máximas no superarán los 16 grados en la capital o los 19 grados en municipios como Aranjuez. Es la 1:12, sigues en Mediodía en COPE más Madrid y es momento de escuchar a Ángel del Río, cronista de la villa, y sus palabras a la alcaldesa.
Señora alcaldesa, dicen que si usted finalmente decide volver a presentarse como candidata a la alcaldía de Madrid en las elecciones del próximo año, será bajo la condición de que le den plena autonomía a la hora de confeccionar el programa electoral, pero sobre todo a la hora de elegir a los miembros de su candidatura y después, si es elegida alcaldesa, decidir los nombres de su equipo de gobierno. Me parece una exigencia justa y necesaria después de ver lo que ha ocurrido y está ocurriendo con algunos de sus concejales de gobierno, la de disgustos que le están dando las salidas de tono y meteduras de pata de varios de ellos. Y uno de los ejemplos más palpables es el de la edil Romy Arce, impresentable presidenta de dos juntas de distrito, que a lo largo de este mandato ha protagonizado actos y realizado manifestaciones no ajustadas a derecho ni al legal ni al de la cortesía. Lo último de esta polémica y maleducada concejala ha sido desmarcarse del apoyo a la Policía Municipal tras los recientes acontecimientos ocurridos en Lavapiés. Se ha permitido hacer acusaciones de racismo y xenofobia a diestro y siniestro, insultar al gobierno de Mariano Rajoy y poner en duda que España sea una auténtica democracia. No se puede hablar así de un país que la acogió como inmigrante en 1992, cuando llegó procedente de Lima en busca del sueño español, una sociedad española que la incorporó sin problemas, que fue parte activa en la sentada del 15M en Sol, que pudo militar políticamente, entrar en una candidatura a unas elecciones democráticas, las de 2015, ser elegida concejala del Ayuntamiento de Madrid y formar parte de su gobierno. Y ella, en agradecimiento, habla de racismo, xenofobia y falsa democracia en el país que la acogió, le brindó oportunidades y la hizo parte del gobierno de su capital. Hay elementos a los que hace bien en no volver a elegir, señora alcaldesa, porque no se lo merece y a usted le hacen un flaco favor cada día.
Mediodía. COPE más Madrid.
Estar informado. Y a la 1:14 se lo damos a Amparo Latre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes, Beatriz.
Que viene con las noticias más cercanas de la Iglesia de Madrid en este martes 3 de abril. Y empezamos hablando de voluntariado de escucha.
Sí, lo ha puesto en marcha la parroquia de San Marcos y lo llaman Servicio de Escucha Activa. Son sesiones de 45 minutos en las que los voluntarios escuchan y ofrecen compañía a las personas que lo deseen. El servicio está abierto los martes por la tarde de 5:30 a 8:00 y de momento no es necesaria cita previa.
¡Qué maravilla!
Sí, es un voluntariado original. No habíamos hablado de este
voluntariado. No, me parece fantástico porque muchas veces, ya lo comentábamos aquí hace unos días, abordando un tema sobre la depresión, mejoran muchísimo las personas que padecen depresión cuando son escuchadas. Incluso
claro que
reducen
sí.
La ingesta de de medicamentos en esa línea, así que me parece un trabajo maravilloso.
Olé por la parroquia de San Marcos.
Hablamos también de la Escuela de Formación Social de la Vicaría 5.
Está centrada en analizar la situación de la exclusión en Madrid. Se imparte todos los martes hasta el próximo 15 de mayo, de 6:30 a 9, en la parroquia Nuestra Señora de las Delicias. En la cuarta sesión, que es la que se celebra esta tarde, Cáritas presentará los desafíos de la pobreza y la exclusión en la diócesis de Madrid y en particular en esta vicaría, en la vicaría 5. Las personas interesadas pueden inscribirse a través de sus parroquias. Y también contamos que el sábado 21 de abril se celebrará la segunda jornada diocesana de personas con discapacidad. Se desarrollará en el Colegio de la Purísima a partir de las 11:30 de la mañana.
Amparo, no te vayas.
Me quedo.
Acabamos de volver de las vacaciones, estamos algo más descansados. Yo creo que el segundo día que uno ya aterriza está muchísimo mejor, pero los padres que nos estén escuchando estarán de acuerdo conmigo en que ya estamos pensando qué vamos a hacer con los niños a partir del 22 de junio, que dan las vacaciones. Y tenemos 2 meses y medio largos en los que tenemos que combinar las vacaciones del padre con las vacaciones de la madre, con la ayuda de los abuelos y no de los abuelos de los vecinos y con un campamento que nos venga bien. Pues vamos a ver qué alternativas
podemos ofrecer. Vamos a buscar la fórmula mágica.
Venga.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Con un solo ojo tuvo más visión que todos sus contemporáneos. Con un solo brazo puso a raya a piratas y corsarios. Con una sola pierna, asestó a Inglaterra la mayor derrota de su historia. Blas de Lezo, querido, odiado, temido e idolatrado, pero sobre todo, olvidado. Ven a conocerle en el Palacio del Infante Don Luis, en Boadilla del Monte, desde el 22 de marzo al 20 de abril. Una exposición organizada por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la Fundación Blas de Lezo.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Mediodía. COPE más Madrid.
Estar informado.
Minutos. Esto es Mediodía. En el control técnico está Teresa Fernández Almagro, en la producción Ana Pastor, Susana Alonso y Marta Fraile. Y quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Y hasta las 2 contigo, actualizándote la información de Madrid y contándote historias de los madrileños. Y en esta ocasión ayudándote, o vamos al menos a intentarlo, porque como decía hace unos minutos, acabamos de volver de Semana Santa. Y como la espada de Damocles. Las vacaciones estivales, ¿eh? Ana Pastor, buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz.
Amparo, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal?
Están ahí y dirá, ¿por qué dice esta mujer que como la espada de Damocles? Si todos queremos vacaciones, sí, siempre y cuando coincidiesen con las de nuestros hijos. Pero ahora es cuando empezamos a hacer cambalaches. ¿Qué podemos hacer tantos meses con los niños sin colegio, nosotros que tenemos que ir a trabajar? Bueno, pues hay que ponerse las pilas. Ahora es cuando se buscan los campamentos de verano. Incluso ya los más precavidos, ¿no? Los que ya se han aventurado se han encontrado con que algunos ya tienen bastantes plazas cogidas y reservadas.
Me parece increíble que a estas alturas algunos ya no hayan plazas. O sea,
bueno, pero hay gente que...
Es que yo creo que de un año a otro, fíjate, Amparo.
Reserva.
Si lo tienes claro, ya dices, el año que viene mi niño pasará por aquí.
Hasta el punto de que nos quedemos ya sin plazas y todavía estamos en abril.
No, cuando lo hemos empezado a comentar, yo ya me empecé a estresar.
No hay que estresarse, no hay que estresarse.
Bueno, vamos a buscar la voz de los expertos, ¿eh? Nos acompaña a través del teléfono David Calafat, que es director de comunicación de Campamentum. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz, ¿cómo estás?
Bueno, uno se pone a navegar en Campamentum y se puede volver loco, porque, claro, tenéis un porcentaje bastante aceptable de todo lo que ofrecen los campamentos en España, no solo en la Comunidad de Madrid, donde uno puede elegir las semanas, lo que está dispuesto o puede pagar, la comunidad autónoma en la que quiere que su hijo pase ese campamento. Bueno, es un buscador estupendo, ¿no? Campamentum.
Bueno, es realmente es muy sencillo, porque se trata de elegir simplemente la modalidad o temática de campamento que queremos para nuestros hijos. Puedes elegir la provincia, efectivamente, para hacerlo más acorde a donde vayas a pasar tus vacaciones, o si no te vas a ir, pues al menos que esté cerca, la edad del hijo y, por supuesto, el presupuesto que tengas. En fin, son cuatro parámetros muy sencillos, y ahí lo que vas a encontrar pues son todas las posibilidades que tienes para hacer un campamento de verano para nuestros hijos. Sobre todo que es que además tenemos una idea, quizás los que pues ya cuando éramos más pequeños, ¿no?, hemos pasado por la experiencia de los campamentos de verano. En nuestra época el campamento era algo muy sencillo, porque o bien te mandaban tus papás a la playa o a un pueblecito por la sierra, y ahí pasabas 15 días sin demasiado que hacer. Afortunadamente las cosas han cambiado una barbaridad y a día de hoy hay un boom verdaderamente en el mundo de los campamentos, y ya no es solamente eso, hay modalidades tan divertidas.
Ahora hablaremos de las modalidades, claro, pero yo quería preguntarte, claro, David, si es verdad que ya empecéis a notar movimiento en la página web de personas que se interesan por reservar ya los campamentos.
Bueno, eso es algo que afortunadamente en este país vamos aprendiendo, y cada vez nos tomamos las cosas con más antelación, y ya desde el mes de enero hay muchos campamentos que sí, que efectivamente, como tú avisabas al principio, han colgado el cartel
vamos tarde.
De completo. Bueno, siempre habrá opciones, porque afortunadamente, igual que hay un boom de padres que buscan campamentos, cada vez son más las variedades y las empresas que ofrecen excelentes opciones, ¿no? Entonces, es verdad que los previsores, como siempre nos pasa en la vida, encontrarán las mejores plazas, pero para los que lo dejamos para el último momento, que yo también me incluyo ahí, pues bueno, seguiremos encontrando muy buenas opciones.
Lo tuyo,
¿no?,
tiene delito, ¿eh? Amparo.
Yo quería preguntarle, para nuestros adolescentes, por ejemplo, ¿no?, que son edades, sí, en las que algunos tienen como una pasión clara, pues al que le guste pues el baloncesto o la magia, pero también es verdad que hay un número amplio de adolescentes que están como muy apáticos, muy desganados. ¿Qué les podemos ofrecer a chicos de estas edades ya críticas que queremos, pues bueno, que hagan algo diferente?
Estimularles.
Sí.
Claro, es la edad perfecta con la que pueden hacer un campamento relacionado con algo que les guste o que por lo menos les llame la atención, ¿no? En lugar del típico campamento que no sabes muy bien a lo que vas, pues si eres un fanático del fútbol o del tenis, porque oye, yo qué sé, pues tu estrella favorita lo ves continuamente en la televisión o tu equipo favorito lo sigues, pues tienes posibilidad de hacer un campamento de fútbol nada más y nada menos que con esa misma persona. Te lo digo porque hay muchos jugadores profesionales que cuando pasan una segunda actividad, después de años en la élite de sus deportes, pues te puedo hablar concretamente de eso, de tenis o de fútbol, pues ellos mismos crean su propio campamento de verano. Entonces tienes la opción a lo mejor de jugar en la escuela de Juan Carlos Ferrer o incluso con el Real Madrid o con el Fútbol Club Barcelona. Sabes que los equipos de primera división también tienen sus propios campamentos de verano destinados a chavales de esas edades.
¿Y por cuánto nos puede salir un campamento de este tipo a la semana o la quincena? ¿De cuánto dinero hablamos?
Hay mucha variedad de precios, evidentemente dependiendo de la duración y de un poco de los contenidos del campamento. Un campamento, por ejemplo, multiactividad o deportivo, pues te puede salir a lo mejor una semana pues por 300 euros. Es una cantidad bastante asumible. Si es un campamento que a lo mejor es más relacionado con una temática más cualificada, más profesional, pues hombre, el precio a lo mejor se incrementa algo más. Pero en general son modalidades de vacaciones que para una familia estándar, pues oye, resultan bastante asumibles, ¿no?
David, bueno, eso de asumible, claro.
No sé qué decirte. Una...
Me
hombre,
parece que
semana,
se van al pueblo.
Una
con los abuelos, ¿no?
De todo hay.
David, ¿y pasa con los buscadores de campamentos, como es el caso vuestro, por ejemplo, como con los buscadores de hoteles, de casas y estas cosas? ¿Hay que mirar o es recomendable ver las reseñas y las observaciones de otras personas? Porque, claro, uno ve 500 campamentos, bueno, te voy a decir 500, 12 campamentos de, por ejemplo, de cocina. que es la estrella últimamente. Sí. Pero claro, uno, ¿cómo se orienta?
¿Cómo te guía,
tiene la certeza de cuál es mejor o más adecuado?
Bueno, nosotros en Campamentum siempre recomendamos como premisa fundamental comparar, porque efectivamente hay mucha variedad de oferta y lo importante es comparar siempre entre varios. Pero bueno, las opiniones no siempre son el mejor parámetro, porque a veces ten en cuenta que las propias empresas se preocupan muy mucho de que las opiniones que se publican aquí y allá sean casi siempre buenas. Entonces, lo primero es comparar entre varios, hacer preguntas difíciles para ver hasta qué punto pues la persona que tienes enfrente es realmente un profesional en la materia o no. Entonces, aquí es importante, por ejemplo, saber cuántos niños habrá por monitor en el campamento. Las instalaciones, pues oye, la antigüedad que tienen, si las tienen al día, por supuestísimo, si tienen un seguro, ¿no?, de responsabilidad civil, el campamento. En alimentación, pues qué decirte, qué tipo de alimentación van a tener, tienen previstas diferentes menús en función de las alergias o las intolerancias de los niños. En fin, este tipo de preguntas, en la medida que te las respondan más o menos bien, es lo que te hará tener mayor idea del campamento, de la instalación a la que puedes optar, la experiencia que tienen, por supuesto, ¿no?, los años que tienen trabajando en el sector, tanto de la propia instalación como a lo mejor de sus monitores, ¿no? Entonces, esas son preguntas que, bueno, yo recomendaría a cualquier padre que quiera consultar con un campamento, claro.
Pues lo tenemos que dejar aquí. Pero nos has dado bastantes pistas sobre cómo iniciar esta búsqueda. Me imagino que también vosotros tendréis un criterio a la hora de publicitar un campamento u otro, ¿no? Un criterio de calidad.
Efectivamente. En Campamentum ahora mismo puedes encontrar hasta 150 campamentos de 75 empresas organizadoras diferentes. Todos ellos son empresas con su correspondiente certificado y seguro de responsabilidad civil. Y evidentemente, como dicen los ingleses, things happens, ¿no? O sea, puede pasar de todo al final en un campamento de verano, pero lo que nunca puede pasar es que no esté previsto lo que quiera que sea, ¿no? O sea, que la máxima es que los niños se lo pasen muy bien y que para ellos sea un aprendizaje nuevo en la vida, en el que desarrollen habilidades nuevas, que por otra parte es muy difícil que las desarrollen en su entorno normal, ¿no? O sea, ahí los niños van a aprender a tener autonomía, autosuperación, van a trabajar en equipo, ese tipo de valores es importantísimo que los desarrollen cuanto antes, y estos son pues los casos que adquieren los niños en los campamentos de verano, lógicamente.
Pues muy interesante todo lo que nos has contado, ¿eh? Esperemos que nuestros oyentes también se hayan inspirado y que se den cuenta que hay que ponerse las pilas.
Sí, sobre todo que se pongan ya a trabajar.
Yo estoy aquí cavilando, ¿qué vamos a hacer este verano?
Pues me alegro de haberos servido de utilidad.
Gracias, David Calafat, director de comunicación de Campamentum. Gracias, Amparo Latre, por estar con nosotros.
Hasta mañana.
Y Ana, tú no te vas, tú te quedas aquí.
Voy.
Aquí,
sí. Creía que me ibas a buscar un campamento.
No, tú te vas
de cocina.
Te vas cuando nos vayamos todos.
Vale.
Venga, vámonos.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es momento de hablar de derecho bancario. Si tu hipoteca es multidivisa, tienes que saber que hay una sentencia favorable ahora en el Tribunal Supremo y queremos saber de qué manera te puedes beneficiar de esa nueva sentencia. Nos acompaña un día más Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados, especialistas en multidivisa. Muy buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, Beatriz.
Vamos a empezar explicando qué es una hipoteca multidivisa. Hoy en día afecta a 70.000 hipotecas de nuestro país.
Efectivamente. Una hipoteca multidivisa es una hipoteca en la que los pagos no solo vienen referidos al euro, sino a una o varias divisas, el yen, el franco suizo, la libra esterlina, y para cada una de estas divisas se aplicaba un diferente tipo de interés. Cuando se vendieron al contratar en otra divisa, ello suponía el pago de una cuota menor. Sin embargo, no se advirtió al consumidor de que el pago en una divisa distinta del euro afecta a la amortización del préstamo, es decir, a la cantidad que tras dicho pago queda debiendo el consumidor al banco.
¿Qué habría sido necesario para que estas hipotecas fueran válidas, según esta sentencia reciente del Tribunal Supremo, Eduardo?
Bueno, pues se habría requerido que tanto en la publicidad como en la información previa se especificara la relación que había entre el tipo de cambio de la divisa y el tipo de interés de la hipoteca, la cuota que paga el afectado y la cantidad que tras dicho pago queda debiendo a la entidad bancaria. Y este es el último extremo, el más importante, ¿no? Porque estudiando las hipotecas que llegan al despacho, la mayor parte de las mismas no contenían esta información, de ahí que podamos reclamar su nulidad por falta de transparencia y, por tanto, que la cantidad que esos consumidores quedan debiendo finalmente al banco sea notablemente inferior.
¿Y qué estáis recomendando desde vuestro despacho a los afectados por hipoteca multidivisa?
Bueno, les recomendamos acudir a un abogado especializado que estudie su caso para determinar si se puede reclamar la nulidad de la hipoteca por falta de transparencia y para estudiar la viabilidad del caso sin coste alguno para ellos en el estudio de viabilidad.
¿De qué manera, si os están conociendo por primera vez nuestros oyentes, podemos contarles cuál es vuestra marca, lo que os hace diferentes?
Bueno, no cobramos provisión de fondos y ello significa que al darnos su caso no necesitan pagar cantidad alguna y nos limitamos a cobrar la cantidad a la que resulta condenada en costas la entidad bancaria demandada. De tal manera que llegamos a suponer coste cero para nuestros clientes, dado que los honorarios de procurador y de abogado son satisfechos por el banco demandado.
Eduardo Triviño, como siempre, un placer. Vamos a dar un número de teléfono para que nuestros oyentes se pongan en contacto con los profesionales de Triviño Abogados. Es un teléfono gratuito, es el 900-9202-22, 900-9202-22 y una web, triviñoabogados.es. Hasta otro día, Eduardo.
Muchas gracias, Beatriz.
OPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:31, es momento de actualizar en mediodía la información y hablamos de los árboles de Madrid. Hoy han comenzado los trabajos para regenerar el arbolado del Paseo de la Castellana. David Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz. Pues en total se van a cambiar casi 750 árboles en las zonas de Castellana, Chamartín, Chamberí y Tetuán. Y se van a plantar 440 ejemplares nuevos. Nos hemos pasado por la zona de la Castellana para preguntar a los madrileños qué les parece.
Necesitan ser repuestos, queda muy bonito todo el parque arbolado, pero sí que considero que es necesario crear un paisaje mixto con distintas especies y que mejore un poco la calidad de sombra, incluso para el propio Paseo de la Castellana.
Me parece bien. Yo paso a menudo y sí, los veo bastante mal. Y si veo que los expertos han dicho que están mal, la verdad que sí, me da pena por lo menos cortarlos y poner otros árboles.
Porque es verdad que hay árboles muy viejos, pero me parece mal que los quiten y que repongan, obviamente. Madrid es una de las ciudades europeas que más árboles tiene. Yo creo que sí hay que cuidarlo.
Y van a reponer.
Y lo van a reponer. Van a reponer por lo menos estos 440 ejemplares, pero probablemente vaya más. El ayuntamiento identificó a 1.270 árboles en mal estado después de examinar a más de 4.000 y pues encontraron pues estos árboles envejecidos, sin regenerar y con un riesgo de desplome. Por lo que se ha dicho, van a tardar 6 semanas en llevar a cabo la obra.
Muchísimas gracias, David.
Gracias a ti.
Cristina López Benedicto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos
días. Acabas de aterrizar directamente de la Casa de la Panadería,
sí,
de la Plaza Mayor, donde
de la Plaza Mayor.
Hace un ratito, hace una hora y pico, se inauguraba una exposición, No pasarán Madrid, 1936-16 días, y sí, la inauguraban dos alcaldesas, Carmena y Colau.
Sí, la alcaldesa de Madrid y la alcaldesa de Barcelona, Carmena y Colau, que han inaugurado esta exposición que recuerda a los madrileños que en noviembre del 36 lucharon contra las tropas sublevadas, contra las tropas franquistas. La presentación ha tenido lugar, como decías, en el Salón Real de la Casa de Panadería. La exposición se puede ver en la sala de bóvedas del mismo edificio. Durante la presentación, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho que la gran épica de la Batalla de Madrid es una cuestión de justicia y de memoria con los abuelos y abuelas, con los padres y con las madres que lucharon por la democracia y contra el fascismo. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dicho que en esos días no solamente se luchaba contra el fascismo y por la democracia, sino se luchaba también por la legalidad. Después, las dos regidoras han visitado esta exposición. Es una exposición con numerosas fotografías, documentos, películas, 10 carteles originales de la época donados por el Ayuntamiento de Barcelona. Y cuando han concluido esa visita a la exposición, ambas han participado con otros miembros del consistorio en un minuto de silencio que se ha guardado en la Plaza Mayor en recuerdo de la última víctima de la violencia machista, Dolores Varga, la mujer de Carabanchel asesinada por su marido.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Espinete no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Espinete no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
El empleo es un elemento fundamental en el desarrollo de la persona y para Cáritas Madrid es una prioridad de nuestra actuación. El Papa Francisco nos dice, el trabajo es sagrado y da dignidad a la familia, pero hay muchas personas y familias sin empleos dignos que trabajan en condiciones de precariedad y hacen malabarismos para llegar a fin de mes. Por todos ellos, ¿te comprometes? El próximo 15 de abril, acompáñanos en nuestra campaña contra el paro. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo. De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es el momento de asomarnos a una ventana. La vida está llena de escaparates y de ventanas por los que pasamos a diario y en los que muchas veces no reparamos. Así que te voy a pedir que nos acompañes, que mires conmigo. ¿Ves allí? Hay un escenario. El de la Sala Tarambana, en el barrio de Carabanchel. Es una pequeña sala en espacio, pero grande en compromiso con la sociedad. Y ya estamos dentro. Ahora lo que nos toca es acomodarnos porque vamos a disfrutar de un festival, el Festival Visibles. Y sobre todo, ya que hemos mirado, ahora agudiza el oído porque quiero que escuches lo que nos van a contar Javier Crespo Lorenzo, director del tercer Festival Visibles, y Elías Lafuente, director de la compañía Danza Down, que representa Hablemos con Billy, obra que es una adaptación de la conocida Billy Elliot. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Hola, bienvenidos.
¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estamos?
Pues bien, calentando motores ya aquí con el pistoletazo de salida que da comienzo el viernes, este tercer festival de arte inclusivo.
Este viernes. Bueno, Javier, ya son 3 ediciones. Esto marcha. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en esta tercera edición?
Pues en esta tercera edición nos vamos a encontrar 8 compañías diferentes a nivel de espectáculos, tanto de danza como de teatro. Luego vamos a tener también 2 espectáculos musicales, de música en directo, que serían Noches de Swing y Tambores Afanias. Un documental muy interesante que se llama La Gran Boda, sobre precisamente algo que pasa y que desconocemos, ¿no? 2 personas con síndrome de Down que se quieren casar y llegan en la Plaza María Pita y la concejala dice que no les casa porque no tienen un permiso especial que necesitan para poderse casar. No sé si se ha resuelto ya ese problema, pero no. Me parece que aún sigue vigente. Entonces es algo, un documental en el que había gente que no sabían que era una apuesta teatral y la indignación, ¿no?, de ellos, y luego una mesa redonda también muy interesante. Y durante todo el festival nos acompañará una exposición de Chon Mayoral, una artista ciega que tiene una exposición que se llama Autorretrato Doble, que es muy interesante también.
Elías, la compañía Danza Down desarrolla un trabajo estable como tal. Es decir, que no acaba su trabajo con la preparación de estos espectáculos puntuales. Uh-huh. ¿Cómo es el trabajo, el día a día de Danza Down?
Bueno, te cuento. Danza Down, precisamente este año hacemos ya el 20 aniversario. Hace 20 años en España, pues el mundo de la discapacidad no estaba tan contemplado como ahora. Y yo, como profesional de la danza, entendí que era necesario que el público viera también otra forma de estar en un escenario, demostrando que cualquier persona, sea como sea, puede emocionar y hacer las cosas bien hechas. evidentemente les cuesta un poco más, pero te las hacen. Y el hecho de trabajar con personas con discapacidad intelectual es muy importante a todos los niveles, porque lo que transmiten estas personas, ante todo, es generosidad absoluta, ganas de hacer las cosas bien hechas, son muy perfeccionistas. Y desde Danza Down siempre hemos contemplado, además, el trabajar desde los códigos de la danza académica. Trabajamos el ballet clásico, la danza clásica española, hacemos flamenco y luego hacemos adaptaciones de musicales también, que tal vez es lo que más les gusta a ellos, ¿no? Pero tienen que pasar por lo que es cualquier bailarín, tenga la condición que sea, que es pasar por las barras, hacer mucha barra, mucho plié y mucho déboulé.
¿Y cómo lo llevan?
Pues lo llevan muy bien, ¿sí? Porque además ya te lo piden ellos que... O sea, la clase empieza con cualquier clase normalizada.
¿Perfil tienen? ¿Qué edades? ¿Hombres, mujeres?
Sí, los cogemos desde los 5 añitos, que empiezan en la cantera, y bueno, pues tenemos ya lo que es la compañía a partir de 18 años hasta 50 y tantos. O sea, tenemos de todas las edades, y más o menos está equiparado, chicos y chicas.
Ahora enseguida nos hablas del espectáculo que habéis preparado para Visibles. Uh-huh. Y hace unos minutos Javier les pedía a los oyentes que se detuviesen y que mirasen por la ventana con nosotros, porque hay muchas personas que pasan por nuestras vidas de modo invisible, que no reparamos, que tienen muchas cosas que enseñarnos. Este es el gran estigma, ¿no? La invisibilidad de la discapacidad con la que estáis dispuestos a acabar.
Pues intentamos, es ese pequeño granito de arena, ¿no? Que además lo que hablamos desde una institución, digamos, privada, porque Sala Tarambana al final es un espacio privado, no somos el CDN, no somos la Casa Encendida, que también tienen otros festivales de estas características, y decidimos hacer eso precisamente porque creemos que tenemos una obligación como un espacio escénico y como los fundamentos de Sala Tarambana, al estar además en un barrio obrero como Carabanchel, porque precisamente por eso está ahí Sala Tarambana. Los dueños no quisieron ponerlo en el centro, porque está todo en esta ciudad, está todo como centralizado, ¿no? Parece que si no hay en el centro, no existe. Entonces, apoyando toda esa tesis y todo ese trabajo que se hizo desde el inicio de Tarambana, era el momento de dar visibilidad a estas personas, ¿no? Que crear un marco, ¿no? Porque ya lo dije en el primer festival. Este festival nace con la idea de morir. De aquí a unas ediciones, el festival quiero que desaparezca.
Que no sea necesario.
Que no sea necesario, exactamente. Porque entonces habremos conseguido ya ese objetivo de esa integración, ¿no? De que estas personas sean visibles y ir al teatro a ver arte, ¿no? A ver danza, sí. A ver teatro, no tildarlo y no etiquetarlo, ¿no? Como arte inclusivo, sino que la persona se encuentre directamente con esa sorpresa, porque es realmente una gran sorpresa ir y ver un espectáculo de arte inclusivo, ¿eh? Sales realmente lo que os decimos, y os invitamos desde aquí a ello, luego lo haremos ya para terminar, pero os invitamos porque hay una transformación, ¿eh? Y yo puedo, y Elías, podemos estar horas, días contando y hablando sobre el arte inclusivo y lo que significa, pero hasta el momento que lo ves, con solo verlo, digamos, sufres esa transformación.
¿Y a ellos cómo les afecta el tener una fecha como la del 6 de abril, que es cuando comienza este festival, el tener un objetivo, el tener una sala a su disposición? ¿Cómo están en estos momentos esos bailarines?
Pues te cuento, mira, nosotros estamos siempre, lo que más nos puede apetecer es salir a un escenario, ¿no? Y de hecho, además, este año estamos teniendo bastantes funciones, gracias a Dios. Acabamos de venir ahora de Livorno, el viernes vamos a Huesca, luego la semana siguiente estamos con Javier en su estupendo festival Visibles. No paramos. La verdad es que el momento más importante para un bailarín es estar en un escenario, poder decir estoy aquí, me lo sé, me aplauden y soy feliz, ¿no? Y bueno, pues para ellos cualquier momento, el momento más importante de su trabajo artístico es estar en un escenario, ¿verdad? Ellos estar ahora pensando ya en el 14 de abril a las 9 de la noche que van a venir a verles a la Sala Tarambana, a sus compañeros. Intentemos también que venga gente que no sea también siempre la misma, ¿no? O sea, uh-huh. que todo el público de Madrid y de toda España que sepan que va a haber un festival interesantísimo y que se saquen su entrada y que vengan a vernos, porque al final a veces en estas producciones, pues al final siempre vienen pues los amigos, las familias, ¿no? Pero sí. Lo que queremos esto es visibilizarlo a nivel, ojalá, Javier, podríamos hacer el Festival Visibles en el Teatro Real el año que viene. ¿Qué te parece?
Sí, hombre, yo...
Buen objetivo, ¿eh?
¿Qué te
Venga,
parece?
Yo por objetivo...
Aquí estamos para contarlo.
La idea, o sea, ya no es ir a un escenario más grande o que haya más butacas, ¿no? Es intentar pues que eso, que todas esas personas que acudan, lo que decía Elías, ¿no?, que no sean siempre los familiares. Yo es algo que le recalco siempre, claro, cuando hacemos una pequeña charla, coloquio después, ¿no?, para intercambiar impresiones, ¿no?, entre el público y la compañía. Y siempre les digo, si es que lo interesante es que cada uno de los que estáis aquí conocéis a otras personas, invitadles a venir a ver el Festival Visibles, porque esa persona que venga y que sufra esa transformación, entre comillas, como le llamo, a ver si la gente se va a pensar que se convierten en, no sé, le salen cuernos o alguna otra cosa, pues invitarles a que vengan, porque ellos irán sembrando. Se trata, digamos, al final de sembrar, ¿no? Si no es muy complicado y muy difícil, porque aunque estemos aquí, aunque estemos en otro medio, realmente donde se consigue es eso, acudiendo, ¿no?,
en la escena, claro. Y ya por último, ¿qué vamos a ver en Hablemos con Billy?
Te cuento. Bueno, hablemos con Willy. Bueno, conocéis todos la maravillosa historia de Billy Elliot, del chico en aquel mundo minero gris que le costó poder conseguirse un gran bailarín a base de tesón, de fuerza. Bueno, entonces un poco, en todas mis coreografías, en todas mis propuestas coreográficas, me gusta que haya siempre un mensaje detrás. En este caso, pues, estamos dando ese mensaje de que a base de tesón y de ganas de hacer las cosas, y cuando tienes un sueño, que bastante difícil es conseguirlo, que nadie te lo quite, ir a por todas con ese sueño. Es una frase de Billy Elliot. Entonces, bueno, hemos hecho una adaptación de la música original de Elton John. Lo hacemos nada más en inglés. Los chicos también hablan inglés. Hacemos, sí. Y bueno, pues va a haber ahí...
No se amilanan con nada, ¿eh? Cualquier reto que tú les pongas por delante,
ahí van.
Muy bien.
Evidentemente no cantan, lo hacemos en plega, pero bueno, cantan por encima de la canción en inglés. Y vamos a presentar pues una sinopsis un poco de Billy Elliot con 6 o 7 coreografías muy potentes. Uh-huh. Y bueno, pues esperemos que tengan el éxito merecido y...
Pues
ahí andamos.
¿Eso será cuándo? ¿Cuándo es vuestro debut?
El sábado.
Es el sábado, es que estoy tomando nota porque yo pienso ir a veros.
Sábado 14. Sábado 14.
Y llevaré a los niños, lo recomendáis, imagino.
Sí, también.
¿No?
Sí,
y no es familiar, ¿eh?
Da
ahí
igual,
tenéis público nuevo.
Sí, claro.
Sí, no, pero hablamos, por ejemplo, hay ciertas... Si me permites hacer un repaso un poco sobre todo lo que vamos a empezar a partir del 6. Bueno, el 6 tenemos un concierto que es Noche de Swing. Con Ayuma y Corchete, son 2 personas ciegas, que uno toca el piano y la otra canta, acompañados también de otras personas que tienen visibilidad también reducida. Luego tendremos el sábado 7 Carne de Cañón, porque Carne de Cañón además me interesa que la gente conozca, porque... Que se acerque también el público juvenil, porque es una compañía juvenil que nos trae un trabajo sobre el acoso escolar. Aparte de que es un trabajo de teatro en el que participan chavales también con discapacidad, y es integrador, y encima tratan un tema bastante peliagudo en estos días, ¿no? Y además miembros de ese grupo han vivido en sus propias carnes
el
ser carne de cañón, ¿no? Y es un trabajo realmente interesante. Y luego el domingo 8 también el trabajo Mujeres que Aman, de inquietarte con personas con enfermedades raras, también esas grandes desconocidas.
¿Hay
¿no?
alguna página web donde ver toda la programación? Porque
pues
es que claro,
sí,
es la programación de un mes.
Sí, es un mes. Es en www.tarambana.net.
Tarambana.net, un espacio totalmente accesible para personas con movilidad reducida, un espacio abierto a la inclusión. Esta es su tercera edición de Festival Visibles, del 6 al 29 de abril.
Sí, empezamos.
Esto
ahí.
Es mucho trabajo, para coordinarlo.
¿Me lo dices o me lo cuentas?
lo intuyo.
Y ya que has hablado de trabajo, por lo menos hacer una pequeña, si me dejas hacer, a las administraciones públicas, ¿no? Ese llamamiento a que se pongan las pilas y que apoyen tipos de iniciativas a nivel económico, que es lo que, aparte de que ya algo tan pequeñito como Sala Tarambana, ¿no?, pequeño en espacio pero grande, en compromiso social, como bien habías dicho, nos cuesta, tenemos pocos recursos humanos, pero encima también reducidos económicos. Y ministerio, ayuntamiento y comunidad, que sepáis que bueno, que tenéis que poneros las pilas, porque estábamos avanzando con la diversidad y tenéis que estar ahí.
Javier Crespo Lorenzo, director de la tercera edición de Festival Visibles. Elías Lafuente, director de la compañía Danza Down. Muchísimas gracias, que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias. Y os esperamos allí, y lo que os hablamos, hay que verlo para creerlo.
Ana, ¿luego nos lo cuentas?
Sí, yo voy a sacar las entradas ya, porque estas cosas se acaban, Beatriz.
Sí, venir,
esto,
venir.
Esto
venir.
Hay que coger ya, porque un mes da para mucho, pero hay muchas actividades también.
Sí, hay cositas.
Gracias, hasta pronto.
Gracias.
Nos está escuchando hace unos minutos al teléfono Andrés Bellido, director del Instituto Capilar Bellido. ¿Qué tal, Andrés?
Muy bien, buenos días a todos.
Te vas a venir con nosotras al teatro. Hombre, también, que yo sé que a ti te encanta.
Al fin del mundo me voy.
Bueno, pues un placer saludarte un día más. Andrés Bellido siempre viene a hablarnos de cómo mejorar la salud capilar.
Eso es.
Y uno de los grandes problemas que tenemos, sea por el estrés, sea por algún tipo de enfermedad o algún tipo de tratamiento, es la caída del cabello. ¿Qué tipo de alopecias son las que tratáis en el Instituto Científico Capilar Bellido?
Pues fíjate, mira, dentro de las alopecias nos creemos que se nos cae el pelo y creemos que a todos se nos cae por lo mismo, pero no es así. Nosotros nos encontramos pues y tratamos alopecias androgenéticas, alopecias seborreicas, alopecias femeninas, alopecias prematuras que se dan en las personas jóvenes, pues alopecias también por tratamientos médicos, dependiendo de cada tratamiento, pues también afecta sobre el cuero cabelludo, alopecias areatas, alopecia estacional.
Madre mía,
fíjate todas las que hay, y por eso es importantísimo pues ese diagnóstico y ponerse en manos de especialistas, que yo creo que es la garantía de una buena salud y, en nuestro caso, de un buen cabello.
¿Y qué tratamientos son los más contemporáneos, actuales y modernos, los más eficaces en la salud capilar hoy en día?
Pues fíjate, nosotros ya, como conocéis, somos el único centro de investigación con laboratorios propios, entonces estamos muy en contacto con lo que las no solo investigamos y desarrollamos nuevas formulaciones, sino con los con las novedades que salen en torno al cuidado capilar y el tratamiento del cabello. Recientemente estamos tratando con una formulación, con un principio activo, que trabajamos sobre el folículo capilar y sobre, para corregir esa secreción, esas glándulas sebáceas, que son el principal causa cuando hay un exceso de esa alopecia seborreica. Pues con este nuevo principio activo que estamos trabajando, que nos está dando unos resultados buenísimos, corregimos esas glándulas seborreicas, lo que produce y la consecuencia de tener una glándula sebácea en un estado saludable, pues lo que produce es eso, esa grasa necesaria, y ese cabello crece con más fuerza y con más vigor.
A veces, en muchos casos diría, la solución está en nuestras manos, eligiendo bien el producto que utilizamos, ¿verdad?
Eso es importantísimo. Siempre las recomendaciones son buenas, pero nosotros hacemos mucho hincapié en que es imprescindible pasar o una primera consulta o ser asesorado por un especialista para saber cuál es el tipo de producto más adecuado para nuestro cabello. Casos que nos encontramos siempre en consulta, pues es eso, gente que, pacientes, hombres y mujeres, que durante muchos años han estado utilizando un producto que pensaban que era el más adecuado para su tipo de cabello, y precisamente era eso lo que le estaba causando el daño en el cabello. Por eso es muy importante poder acceso, y en nuestro caso además facilitamos, pues fíjate, nuestra consulta es completamente gratuita y sin compromiso. Entonces la persona que viene simplemente, lo primero que va a saber es cómo se encuentra su cabello y cuáles son los productos que tiene que utilizar, y eso además es completamente gratuito.
Pero muchas veces es complicado cuando somos nosotros los que decidimos, ¿verdad? Nos fiamos de las etiquetas y pone champú anticaspa, champú antigrasa, revitalizador. Y es que te vuelves loco porque dices, pero ¿yo qué necesito?
Salen más cosas y uno va
claro,
a todo el lineal que
antienvejecimiento, lo último que he visto.
Llegan al lineal y es verdad, y eso es lo que nos encontramos también, que llegan pues con esa duda y no saben qué es lo que están utilizando, qué es lo que necesitan, ¿no? Y se me está cayendo el pelo, pero a ver, ¿qué es? ¿Por rotura? ¿Es una caída estacional? ¿Es una caída? Pues fíjate, todo ese abanico que nosotros tratamos en la caída del cabello, pues es muy importante saber identificarlo, porque vamos a no solo ganar mucho tiempo, sino tener resultados en el menor tiempo posible.
Bueno, pues vamos a dar el teléfono gratuito del Instituto Científico Capilar Bellido, es el 990-2707. Este mes de abril te ayudan a empezar a cuidar tu cabello, ¿eh? Desde la primera consulta. Productos, los que necesites, los encuentras en el Instituto Capilar Bellido. ¿Y qué pasa con los oyentes de COPE más Madrid si llaman al 990-2707, Andrés?
Pues que de esa primera consulta, ese primer diagnóstico va a ser completamente gratuito, y los primeros productos que necesiten en su tratamiento están incluidos. Van a ser completamente gratuitos, pero si llaman, que llamen hoy.
Más de 50 años, en Madrid. 52 ya. Teléfono 990-2707. Gracias, Andrés. Buen día.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Y esto que te voy a contar ahora, seguro que no me lo vas a perdonar, sobre todo si todavía queda más de media hora, para que salgas del trabajo, para que puedas irte a comer. Porque me voy a acercar a uno de los rincones que más me gusta de Madrid. Me voy a acercar hasta el restaurante Atrapallada para que me cuente Kiko Rodríguez, su gerente, qué es lo que nos ofrecen esta primavera. Vamos a ponerle los dientes largos a todos nuestros oyentes y a mí la primera. Kiko, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es que siempre nos pasa cada vez que hablamos contigo. Empiezas a hablar que si del marisquito, que si el pescado, el cómo lo preparáis, en fin. ¿Qué nos podemos encontrar hoy en Atrapallada?
Pues mira, pues vamos a empezar a comentar pues todas estas cosas que has dicho, ¿no? Pues en cuestiones de marisco, pues mira, pues hacemos una selección de productos gallegos, como puede ser el percebe, todo seleccionado uno por uno, como pueden ser unos berberechos, unos mejillones, unas navajas para hacer a la plancha. ¿Qué más podemos tener? Pues mira, unas gambas, un carabinero que hacemos también enterito a la plancha, súper jugosito. Y bueno, pues que no queremos ese marisco porque no nos gusta, no nos apetece en este momento, pues mira, podemos disfrutar de raciones típicas como puede ser el pulpo, que lo hacemos de dos maneras, uno a la gallega o otro a la parrilla, que le hacemos una salsa con una piel, con un poquito de membrillo, un toquecito de mostaza, que la verdad que le da un toque especial. Luego, ¿qué más? Pues mira, unas croquetas de carabineros que la verdad que encanta a todo el mundo que viene, se van súper contentos. Hacemos pues una tempura de verduritas, para que luego les guste la verdura, con unos carabineros en tempura, y la verdad que es una opción que aquí en Atrapallada gusta mucho también.
¿Vais mezclando los sabores tradicionales de Galicia con una gastronomía también mucho más moderna?
Pues sí, la verdad es que siempre hay que innovar y hay que estar al día. Lo importante siempre es estar al día con los productos y con las elaboraciones. Y luego, pues mira, comentaros, pues mira, tenemos en pescados, como siempre, nuestro rodaballo salvaje, que no falla nunca. Puede ser un sapito, que es un rap enterito al horno con un refrito de ajos. ¿Qué más? La merluza, pues al gusto. ¿Que no queremos pescado? Pues mira, tenemos la opción de a lo mejor de tomarnos un arroz. Hacemos cuatro tipos de arroces, que la verdad que siempre salen espectaculares. Uno de carabineros en paella, otro en paella también de chipirones y sepia, un arroz negro. Hacemos un arroz de rabo de toro con veleptus, que la verdad que es espectacular, y uno melosito de verduritas, solomillo y jamón. Y hay que decir que estos arroces, pues bueno, pueden ser caldosos, melosos, en paella, porque como se hacen al momento, pues la verdad que se hacemos a gusto al cliente sin ningún problema.
Restaurante Atrapallada está en el Paseo de las Acacias. Lleváis un montón de años trabajando la gastronomía gallega en Madrid y hace unos años tuvisteis una importante reforma. Quien no haya ido en los últimos años, ¿qué se va a encontrar ahora? ¿Qué nos encontramos según abrimos la puerta de Atrapallada?
Pues mira, pues la verdad que un local abierto, con mucha luz, con unas cristaleras en la calle, con lo cual entra el sol y la luz por todos los sitios, muy amplio, muy acondicionado, pues para que el confort acústico en general pues crees un buen ambiente. Y luego pues tres zonas diferenciadas, ¿no? Una que es el restaurante, otra que es la zona de la barra, con su zona de pinchos, con sus mesas altas, donde hacer un picoteo más informal, pues desde una mini hamburguesa de sepia, una mini hamburguesa ternera, una brochetita de pulpo, un dúo de croquetas, una serie de cosas que puedes picotear sin ningún problema, y luego nuestra terraza, tenemos una amplia terraza, que bueno, pues
te estamos perdiendo, Kiko, te perdemos, no te me muevas.
Así, mira, y la terraza, hablábamos de la terraza, una terraza que tenemos acondicionada, donde, pues bueno, ahora con invierno tenemos nuestros calefactores y luego en verano tendremos nuestro pulverizador de agua, con lo cual creamos un confort y, bueno, pues se puede disfrutar tanto en cualquiera de los tres ambientes de nuestra gastronomía y pasar un buen momento.
¿A qué teléfono llamamos para reservar?
Pues mira, puede ser al 91-539-0892 y si no, pues bueno, acceder por nuestra página web, que es www.restauranteatrapallada.com, y hacer la reserva sin ningún problema.
Kiko Rodríguez, gerente de Restaurante Atrapallada en Paseo de las Acacias 12, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por todo, gracias.
Madre mía, ¿por dónde empezar, verdad? Qué rico todo, qué buena pinta. Escasos segundos para llegar a las 2 de la tarde. Nosotros vamos a empezar, mira, por la última hora. Nos vamos ahora con los servicios informativos. Continúa la programación en la cadena COPE. Muchísimas gracias por elegirnos. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ana Pastor, Susana Alonso y Marta Fraile. Se despide Beatriz Pérez Otín.